Son las 10 de la mañana. A partir de ahora y durante los próximos 30 minutos, Radio UMH le ofrece la información más destacada de la Universidad Miguel Hernández. Además, todo aquello que debes saber de Elche, Orihuela, San Juan y Altea, sin olvidar las noticias más relevantes de ámbito nacional, internacional, el deporte y la economía. Les habla Carolina Galipienso, acompañada de Ana Fajardo y Carolina Pascual, y los controles técnicos Chimo Matarredona. Titulares. Universidad Miguel Hernández.
Dos investigadores de la UMH participan en el Congreso de la Sociedad Española de Diabetes.
Tres grupos de investigación de la universidad son premiados con becas del Ministerio de casi 16 millones de euros.
En la ciudad de Elche,
la Asociación de Padres del Colegio Clara Campo Amor se manifiestan por el retraso en la construcción del centro educativo.
Elche forma parte de la red de municipios españoles para frenar el acoso inmobiliario.
El plan de reforma del hospital incluye el traslado de departamentos para la creación y la ampliación de nuevos servicios.
En la capital de la Vega Baja,
las aguas depuradas de Rabarroja podrán reutilizarse para revitalizar la agricultura.
Cientos de vecinos cumplen con la tradición anual del besapié al patrón.
En San Joan de Alacant,
la Agencia de Desarrollo ultima un convenio con industria para fomentar la creación de empresas.
Promoción para actividades en favor de personas con problemas de salud mental.
En la ciudad de Altea,
ecologistas en acción reforestan la desembocadura del río Algar.
Y en Alicante capital,
Fomento estudia el posible cierre temporal de la actual terminal del Altet.
¿Y la previsión meteorológica para el día de hoy en la provincia de Alicante?
Nuboso a muy nuboso con lluvias. En general débiles, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, vientos de componente este, flojos a moderados.
Para conocer el estado de las carreteras a las 10 y 2 minutos, conectamos con la Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días. Tenemos a esta hora complicaciones. En la Nacional 344 está cortada esa calzada entre los kilómetros 118 y 124 en la zona de Villena a causa del accidente del vuelco de un camión, así que ténganlo en cuenta si tiene que circular por esa zona. Además, también hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la A70 y unos 5 kilómetros cerca de Alicante capital, circulando en dirección a Valencia.
Este es el estado de las carreteras en la provincia de Alicante a las 10 y 3 minutos.
Aprovecha ya tu oportunidad.
El Observatorio Ocupacional de la UMH presenta las 11ª jornadas de empleo.
Si eres estudiante de la UMH,
estás recién titulado
o te quieres incorporar al mercado laboral,
visita las jornadas de empleo de la UMH.
Con la participación de empresas multinacionales, colegios profesionales e importantes consultoras de todos los sectores.
No olvides traerte varias copias de tu currículum.
Estaremos en el campus de Desamparados en Orihuela el 4 y 5 de marzo.
En el campus de San Juan el 10 y 11 de marzo.
El 11 y 12 de marzo nos encontrarás en el campus de Elche, con más de 16 stands, ponencias y cafés coloquios de las empresas participantes.
Y estaremos en el campus de Salesas el día 13 de marzo.
Puedes encontrar más información en www.umh.es/observatorio. Repito, www.umh.es/observatorio.
Aprovecha ya tu oportunidad, tráete tu currículum y manda las jornadas de empleo con ofertas laborales para todas las titulaciones de la UMH.
Comenzamos. En la Universidad Miguel Hernández, la UMH presenta en el Congreso Español de Diabetes.
Dos investigadores del Instituto de Bioingeniería de la UMH, Ángel Nadal e Iván Quesada, exponen sus trabajos en el 19º Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, que se celebra desde el pasado sábado hasta mañana martes en Sevilla. Además, Quesada recibirá mañana, durante el desarrollo del Congreso, el Premio José Antonio Edo de la Investigación Básica Junior de la Sociedad Española de Diabetes. Ángel Nadal, profesor y director del Grupo de Investigación Básica de Diabetes de la UMH, habló ayer en su exposición de los gestrófenos, además demostró el principal componente de los plásticos de policarbonato que afecta a páncreas, produce resistencia a la insulina y puede influir en la aparición de diabetes de tipo 2. Por su parte, el doctor Iván Quesada dirige un grupo de investigación de la fisiología y de las células alfa, beta y de y delta en el ámbito celular y de la nutrición, y ha planteado en el Congreso el papel de la hormona glucagón en el desarrollo de las diabetes.
Importantes becas para la UMH.
Tres grupos de investigación de la Universidad Miguel Hernández, dos de bioingeniería y el otro de neurociencias participan en proyectos subvencionados por el Ministerio de Educación y Ciencia. Se trata de una beca del programa Consolide el Ingenio 2010 que cuenta con casi 16 millones de euros. Estos programas ofrecen una financiación durante 5 años a equipos de investigadores de alto nivel, competitivos a nivel internacional para completar las ayudas que no son cubiertas por el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo. El catedrático José Luis Micol y la profesora María Rosa Ponce del Instituto de Bioingeniería recibirán 600.000 euros para su proyecto Función y Potencial Biotecnológico de los Factores de Transcripción de las Plantas. Son miembros del consorcio Trasplanta junto con otros grupos españoles, que ha obtenido una financiación total de 6,2 millones de euros. El proyecto de José Luis Micol pretende sentar las bases para conseguir plantas más productivas, más resistentes a plagas para contribuir a una agricultura sostenible. El otro proyecto de bioingeniería es el denominado dispositivos fotovoltaicos y optoelectrónicos híbridos para energía renovable, con una financiación de 4 millones de euros y coordinado por el profesor del Departamento de Farmacología, Pediatra y Química Orgánica, Fernando Fernández Lázaro. Por su parte, el Instituto de Neurociencias ha recibido más de 5,6 millones de euros para el proyecto de Desarrollo y Plasticidad en el Sistema Nervioso, coordinado por el doctor Carlos Belmonte, junto con 5 grupos de investigación de la UMH. El objetivo de este proyecto es, entre otros, contribuir al conocimiento de la formación del sistema nervioso y se pretende formar a 10 jóvenes investigadores selectos de toda Europa.
En Elche continúan las protestas por la ausencia del colegio.
La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Clara Campoamor se manifestará mañana por la demora excesiva en la construcción del centro educativo en el nuevo barrio de Altavis. Una representación de los afectados presentará en el Ayuntamiento un escrito para exigir a la Generalitat la obra del colegio que se creó de manera administrativa desde hace 3 años y que cuenta con casi 200 alumnos matriculados acogidos en una escuela infantil de Carrús. La manifestación partirá de los terrenos donde está prevista la construcción del centro en la confluencia de la Avenida de la Universidad y de la UNESCO. Junto a los familiares perjudicados por la inexistencia del colegio, se sumarán la Federación Local del APA y Colegios Miguel Hernández, Miguel de Cervantes y Víctor Pradera.
Elche en lucha contra la presión inmobiliaria.
Alejandro Soler firmó el pasado sábado un convenio con el Ministerio de la Vivienda en el que participaron más de 10 municipios españoles para frenar el acoso inmobiliario. Esta iniciativa, impulsada por la ministra de Vivienda, Carmen Chacón, se centra en proteger los derechos de los inquilinos de viviendas en alquiler, que sufren la presión de los propietarios. La intención es acabar con este tipo de prácticas especulativas y, para ello, el Gobierno ha puesto en marcha una línea de teléfonos gratuitos para informar a los perjudicados sobre sus derechos. Además, el consistorio pondrá a disposición todos los servicios de asesoramiento social y jurídico del Ayuntamiento ilicitano.
Más reformas, más servicios hospitalarios.
El hospital tiene previsto, dentro de sus proyectos más importantes en la reforma de las instalaciones, la creación de una unidad de urodinamia en las dependencias del área de litotricia. De esta forma, el departamento de urología quedará centralizado en el hospital de día e incorporará un quirófano de anestesia local. Además, en este mismo edificio, que se denominará Anexo 1, se ubicará el servicio de gestión económica y contabilidad, contratación administrativa y el gabinete jurídico. Otra de las reformas importantes que pretende llevar a cabo el hospital tras la ampliación de la unidad de salud mental es el traslado del despacho actual del servicio de información y de atención al paciente, que a día de hoy cuenta con un espacio reducido. Por último, el plan de mejora incluye también la adecuación de los ascensores, la mejora de los vestuarios sanitarios y la reforma de las instalaciones de la presión de agua, los servicios eléctricos y además se procederá a la aclimatación para la reanimación.
En la capital de la Vega Baja, el agua de Barbarroja a la agricultura.
Barbarroja cuenta ya con un sistema de depuración de aguas residuales que permite la futura utilización con el objetivo de revitalizar la agricultura de esta pedanía oriolana. El presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, ha inaugurado esta instalación junto a la alcaldesa Mónica Lorente. El líder popular ha destacado que es precisamente en estas zonas, situada en tierra de nadie, entre 2 cauces hidrológicos, pero en ninguno de ellos, donde la institución provincial tiene que trabajar para equilibrar todos los territorios. Además, también ha destacado que existen otros municipios en la provincia que todavía tienen una población menor a los los 100 habitantes de Barbarroja, como puede ser Famorca, donde también se realizan actuaciones de este tipo. El gerente de la empresa que ha gestionado la actuación, Fernando Modrego, ha apuntado que se han invertido casi 700.000 euros más los gastos de gestión. El responsable de ProAguas Costa Blanca precisó que se trata de un sistema muy adaptado para núcleos de población de este tipo, con unos videodiscos que permiten el tratamiento del agua y su reutilización para fines agrícolas.
La tradición continúa.
Cientos de vecinos de Orihuela han acudido un año más a cumplir con el ritual del tiempo de Cuaresma del besapié a la imagen de nuestro Padre de Jesús en la iglesia de la Santa Justa y Rufina, donde se encontraba el patrón hasta el día de ayer. Se trata de una tradición enmarcada en los actos religiosos previstos a la Semana Santa en Orihuela, que sigue siendo uno de los numerosos actos con mayor apoyo ciudadano. Durante toda la tarde, multitud de alumnos de los colegios confesionales de la ciudad, además de numerosos vecinos, se acercaron al templo. Ayer domingo, los fieles acompañaron en la romería a nuestro Padre Jesús en su traslado de retorno a su capilla del convento de San Francisco. El escenario de esta tradición presenta este año un aspecto peculiar. El edificio gótico de siglo XIV está vallado y en el acceso principal permanece un aparatoso andamio para proteger a los fieles de posibles desprendimientos a la espera de las obras anunciadas como inminentes hace meses. Durante estas jornadas se desarrolla además una intensa actividad propia en la vida interna de cada una de las cofradías, mayordomías y hermandades oriolanas con sus misas anuales.
En San Joan, acuerdo para fomentar la creación de empresas.
El Ayuntamiento de San Joan tiene previsto formalizar un convenio con el Ministerio de Industria para adquirir la condición de punto de asesoramiento e inicio de tramitación para las nuevas empresas del municipio. De esta forma, los emprendedores podrán beneficiarse de determinados servicios gratuitos, como información sobre todo lo relacionado con la creación de empresas, financiación, fiscalidad, programas de ayuda pública, contratación laboral y seguridad social. Según ha confirmado el concejal de Comercio, Santiago Escudero, este acuerdo con el Departamento de Industria del Gobierno Central supondrá un importante impulso para la nueva etapa de la Agencia de Desarrollo Local que se viene preparando en los últimos meses. El objetivo de la Concejalía de Comercio es llevar a cabo una profunda reestructuración de la entidad con tal de mejorar, planificar y gestionar proyectos que favorezcan el desarrollo socioeconómico de San Joan.
Bienestar social en pro de las personas con problemas de salud mental.
La concejala de Bienestar Social, Cristina García, ha anunciado la programación de una serie de actividades dirigidas a personas con problemas de salud mental. Además, dichos actos también están pensados para los familiares de dichas personas con la finalidad de mejorar la calidad de vida. Dichas actividades se desarrollarán a lo largo de 2008 con la posible ampliación en función del grado de aceptación y participación a lo largo del presente año. Se han programado talleres de integración sociolaboral de personas con problemas de salud mental, de iniciación Windows y acceso y uso de Internet, de psicoeducación para familiares de personas con problemas de salud mental, de grupo de autoayuda de familiares de personas con problemas de salud mental, entre otros.
En Altea, reforestación en el río Algar.
La Asociación Ecologistas en Acción, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, ha plantado este fin de semana cerca de 120 ejemplares de flora autóctona en la desembocadura del río Algar. El objetivo de esta iniciativa, cuya participación estuvo abierta a cualquier persona, ha sido desarrollar un acto simbólico de reforestación con el fin de conservar este paraje declarado como zona húmeda de especial protección. Mirtos, lentiscos, tamariscos, salados blancos y altúmez son algunas de las especies de plantas autóctonas que han sido utilizadas para esta actividad, proporcionadas por la Consellería de Medio Ambiente. Santiago Ronda, concejal de Medio Ambiente, y Elena Muisent, de Ecologistas en Acción, nos explican los objetivos de esta iniciativa.
Entre todos, ayudemos a conservar nuestro entorno y sobre todo la zona del río, que es algo especial para Altea. La zona del río es una zona de especial protección y por lo tanto lo que pretendemos es que haya actuaciones medioambientales en aras de preservar ese patrimonio ambiental que tenemos los altianos.
Últimamente se vienen desarrollando una serie de actividades que son incompatibles con su conservación. Y también en la línea de Ecologistas en Acción, pues que esto sea un granito más para solicitar la declaración de parque natural y la retirada del proyecto urbanístico que sigue planeando sobre este entorno natural.
El Ayuntamiento de Altea ha facilitado la infraestructura necesaria para llevar a cabo la plantación, como contenedores y cubas, y se ha comprometido a mantener la zona objeto de la repoblación.
En Alicante ciudad, el cierre del actual terminal del Altet en tela de juicio.
El Ministerio de Fomento ha planteado la posibilidad de cerrar temporalmente la actual terminal de pasajeros del aeropuerto del Altet, de manera que las dos instalaciones quedarían conectadas arquitectónicamente hasta que funcionaran las dos terminales simultáneamente. Según la entidad de Aeropuertos Nacionales y de Navegación Aérea, esta medida se debe al fuerte parón que ha sufrido el sistemático crecimiento de los usuarios del aeródromo alicantino debido a la competencia del sector ferroviario y la disminución de las líneas interiores y europeas frente a los vuelos de bajo coste. En los dos últimos años, el tráfico de pasajeros ha crecido lentamente. En el 2006, el incremento fue del 1,1% y el año pasado, del 1,6%. Además, los técnicos de AENA han señalado otras medidas como el rodaje también temporal del sistema de facturación nuevo tras inaugurarse la ampliación en el 2010. Por ello, la intención del Gobierno es alcanzar progresivamente la capacidad total de las nuevas instalaciones en cuanto a los pasajeros y a la facturación de los equipajes.
¿Y en la provincia, a modo de titulares?
El retraso en la maternidad produce un aumento de las cesáreas hasta doblar el límite recomendado.
Las carreteras de la provincia registraron en 2007 la cifra más baja de muertos en 14 años.
Un sacerdote bendice una boda entre dos elefantes en el Parque Terra Natura de Benidorm.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el 30% de los hogares de la provincia no pueden hacer frente a gastos imprevistos.
La presencia de mujeres en las listas del PP y PSOE en la comunidad aumenta 5 puntos respecto a 2004.
Los equipos móviles de donación de sangre se encuentran hoy, lunes 18 de febrero,
en Alicante de 8:30 a 2:30 y de 5 a 9 en la sala de donaciones del Hospital General de Pintor Baeza sin número.
En Benidorm, en la segunda planta del Centro de Salud Tomás Ortuño, de 5 a 9.
En Albatera también en el Centro de Salud y de 5 a 9.
Y por último en San Joan d'Alacant, de 9 a 2 de la tarde, en la sala de donaciones de la carretera nacional 332 sin número. Oh, I love you too much, girl.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Hacemos ahora un repaso de forma más breve a otras noticias. En España,
un informe de las fuerzas de seguridad del país refleja que ETA atraviesa una situación de máxima debilidad.
Zapatero critica el silencio del Partido Popular ante las detenciones de etarras y lo acusa de no apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado.
18 personas mueren en las carreteras en el fin de semana, 8 menos que en 2007.
El Ministerio del Interior da por desarticulado el comando que atentó contra la Terminal 4 de Barajas.
En el resto del mundo,
Kosovo declara su independencia unilateralmente de Serbia.
Rusia y Serbia no reconocen el proceso de Kosovo y exigen que se aclare nulo.
Un atentado suicida en Afganistán deja 80 muertos y decenas de heridos.
Pakistán se enfrenta a unas elecciones con ambiente de alerta bajo la sospecha del fraude.
En el aspecto económico,
Gran Bretaña nacionaliza de forma temporal el banco Northern Rock.
La revista británica Tadler sitúa a 4 hoteles españoles entre los 101 mejores del mundo en 2008.
8 comunidades autónomas españolas ya superan el Producto Interior Bruto Medio de la Unión Europea.
En el ámbito tecnológico,
Toshiba pierde el pulso ante Sony en la guerra de DVDs.
Wikipedia se niega a retirar las imágenes de Mahoma a pesar de las 180.000 peticiones.
¿Y en cultura y sociedad?
Llega a España El Salón, un cómic denunciado en Estados Unidos como indecente.
El actor Eric Bana llega al país junto a Natalie Portman y Scarlett Johansson con una película sobre Enrique VIII, Las hermanas Bolena.
Y en el tiempo de los deportes repasamos los resultados que han obtenido este fin de semana los equipos más representativos de la provincia de Alicante. En fútbol, segunda división,
Racing de Ferrol 1, Elche 0, Hércules 2, Tenerife 1.
Jornada agridulce para los intereses alicantinos. El Elche no ha logrado mantenerse en posiciones de ascenso y ha caído derrotado ante el Ferrol, que está en la cola de la clasificación. De esta manera se coloca quinto, empatado con el cuarto y a un punto del tercer clasificado, la Real Sociedad, con el que se enfrentará en casa el próximo sábado. Por su parte, el Hércules ha logrado un importante triunfo ante el Tenerife, que le coloca con 35 puntos en la parte media de la tabla.
En el grupo tercero de la segunda división B,
Castelldefels 1, Denia 2, Orihuela 2, Villarreal B 2, Benidorm 1, Levante B 0, Alcoyano 2, Sabadell 0, Ontinyent 1, Alicante 0 y Lleida 2, Villajoyosa 1.
El Alicante cayó derrotado ante el Ontinyent, pero mantiene su posición y está colocado tercero a tantos iguales que el cuarto y a 13 puntos del líder, el Girona. El Orihuela se coloca sexto a 2 puntos de la fase de promoción a ascenso y el Benidorm, Alcoyano y Ontinyent ocupan plazas similares en la zona intermedia de la tabla. Y ya en la parte media baja de la clasificación se encuentran Denia y Villajoyosa con 32 y 30 puntos respectivamente.
En la tercera división, grupo sexto,
Jove Español 1, Valencia Mestalla 3, Onda 3, Elche Ilicitano 3, Crevillente 1, Eldense 1, La Nucía 3, Tader 0, Pego 0, Novelda 1, Torrevieja 1, Pusol 1 y Alone 2, Utiel 1.
Novelda y Eldense han conseguido importantes puntos que les mantienen en la zona de promoción, pero a más de 10 tantos del primer clasificado. Por su parte, La Nucía ha logrado también una gran victoria que le lleva hasta la sexta posición y se acerca así a la zona de ascenso. Le siguen un poco más alejados Torrevieja y Crevillente en la octava y novena posición respectivamente. En la parte media de la tabla se sitúa el Jove Español con 33 puntos y Pego es decimosexto con 29. Y ya por último, Alone, Tader y Elche Ilicitano cierran las posiciones, la clasificación, perdón, una semana más.
En baloncesto, Liga LEP Oro.
Alicante Costa Blanca 93, Palma Aqua Mágica 88. Nueva victoria del conjunto alicantino que le coloca tercero, empatado con 35 puntos al segundo y primer clasificado el Bruesa Guipúzcoa Basket Club. El próximo viernes se enfrentará fuera de casa al Hospitalet, que se sitúa en la parte media de la tabla.
En balonmano, Asobal.
Cantabria 25, Torrevieja 24. Tras la 18ª jornada, el Torrevieja se sitúa con 15 puntos en la parte media de la tabla. Y esta semana se medirá en casa la de Mar León, el tercer clasificado.
En voleibol masculino Superliga,
El próximo derbi alicantino, el Elche, se enfrentará en calidad visitante a la Almoradí esta semana. Ambos equipos se sitúan en la parte baja de la clasificación a 3 y 4 puntos respectivamente del colista.
Y para concluir con los resultados de este fin de semana, en fútbol sala femenino,
Tele Gran Canaria 9, Bimilenari Elche 3, Femesala Elche 6, Móstoles 2. En la división de honor todo se mantiene igual. Tras la 18ª jornada, el Femesala se mantiene primero como líder solitario a 7 puntos del segundo. Por su contra, el Bimilenari suba una nueva derrota que le mantiene en la tabla una semana más como colista.
Además, en forma más breve,
continuando con el fútbol, en primera división el Madrid pecó de confianza y cayó derrotado ante el Betis, en un partido donde los de Schuster no mostraron su mejor cara, mientras que el Betis se transformó en pocos minutos en un imparable equipo que pudo aumentar el marcador en más de una ocasión. Por su parte, el Barcelona aprovechó la caída del líder y ganó fuera de casa al Zaragoza en un encuentro de dudoso arbitraje y de buena fortuna para los de Rijkaard, que no mostraron un buen juego. El Barça recorta distancia y se coloca así a 5 puntos del líder. Villarreal y Atlético cierran los puestos de Champions. Las posiciones de la UEFA son para Español y Sevilla, y ya en la zona de descenso de la clasificación están Recreativo con 25 puntos, Murcia con 24 y Levante colista con 14.
En el tenis, Nicolás Almagro vence a su compatriota Carlos Moyá en la final del Abierto de Brasil y consigue la tercera victoria de su carrera en un mes imparable que confirma su gran momento profesional.
En la ACB, tras la 21ª jornada, el Real Madrid derrotó al Pamesa con una cómoda victoria y se sitúa líder en solitario. Juventus y Tau Victoria ocupan la segunda y tercera plaza respectivamente con 15 puntos, empatados además con el cuarto y quinto clasificado. Y en la parte baja se encuentran Cajasol, Estudiantes y León, que cierran la clasificación con 5 puntos.
La Grada, todos los lunes a las 11 y media y los viernes a las 12 y media en la radio universitaria, con Chimo Gosálvez, Asun Candela y Eugenio Rubio. Para estar informado de todo lo que sucede en el deporte universitario, provincial y nacional. La Grada, tu programa deportivo.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Comparte vehículo para venir a la universidad con otros compañeros. Ahorrarás dinero y contaminarás menos. Puedes buscar compañero de viaje en la bolsa de coches compartidos de la Oficina Ambiental.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
¿Piensas en ti?
La Fábrica Verde.
Piensa en los tuyos.
Piensa en tu ciudad.
La Fábrica Verde.
En los parques, en los bosques, en los mares.
Piensa en el mundo.
Piensa en verde.
Los locutores verdes te ayudamos. Adrián Egea, Sandra Murcia y Verónica Antón estaremos con vosotros los jueves una vez al mes desde
La Fábrica Verde,
el programa de la Oficina Ambiental que te trae toda la información ecológica que necesitas.
Los miércoles, cada 15 días, ¿qué puedo hacer? Pop en la UMH.
Quand je m'endors dans le noir, je vois ton visage, Natasha.
Antes de marcharnos, repasamos las cabeceras de los principales diarios de ámbito nacional. El País con Ana.
El diario El País abre con el titular: ETA sufre máxima debilidad y su estructura está desmantelada. Según un informe elaborado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la banda terrorista ha perdido iniciativa en actividades que antes estaban muy compartimentadas. Destaca además el poco apoyo que la cúpula da a sus comandos, al igual que las escasas medidas de seguridad que toman los terroristas. En segundo lugar, la portada incluye la fotografía de la multitud albano-kosovar celebrando la independencia ante la multitud que ayer se volcó en la capital y además ante la cólera de Rusia y Serbia. Por otro lado, destaca el titular de la situación económica de Gran Bretaña: Reino Unido nacionaliza el banco Northern Rock por la crisis financiera. Y por último, un nuevo capítulo en la precampaña electoral. La página del PSOE y del PP ha entrado en los terrenos de los trabajadores. Rajoy apela a los currantes y Zapatero cita para el 10 de marzo a los sindicatos.
¿Y El Mundo con Carol?
El periódico El Mundo lleva su portada en exclusiva que ETA pidió por escrito una negociación política a la que accedió el gobierno. Según este diario, la tregua se pactó a través de tres cartas de la banda. La primera llegó en la Navidad de 2004 durante una reunión entre los socialistas y Otegi Barrena. La segunda en febrero de 2005 y la tercera y definitiva misiva llegó en abril del mismo año y en ella se le comunicaba al gobierno quién iba a ser el intermediario en las negociaciones. La imagen de portada es para la independencia que ayer proclamó unilateralmente Kosovo. En la fotografía se aprecia al presidente del Parlamento, al primer ministro y al presidente del nuevo Estado balcánico posando con la bandera del país. La primera del mundo también destaca que un atentado suicida mata a 80 personas que asistían a una pelea de perros en Afganistán. Y por último, y de vuelta a España, Ruy Gallardón dice, según el mundo, que utiliza hasta el homenaje que ayer rindió el mundo del fútbol a Di Stéfano para recordar su exclusión de las listas al Congreso.
Y por último, recordamos la previsión meteorológica para el día de hoy en la provincia de Alicante.
Nuboso a muy nuboso, con lluvias en general débiles, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, y vientos de componente oeste flojos a moderados.
Y esto ha sido todo. Llegamos a las 10:30 y les dejamos con la navaja de Ockham. Más informativos mañana a la 1 con Irene Abad y Marco Martínez. Nosotras volvemos el próximo lunes. Disfruten.